Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Los deportes en la tarde de COPE con José Luis Corrochano. Corro, buenas tardes.
Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí pasando la tarde, comenzando, y mucho mejor si seguimos hablando de deporte contigo a partir de ahora.
Bueno, empezamos hablando del final de la primera jornada. Quedaban por jugar dos de los aspirantes al título de Liga. Jugaba el campeón de Liga en Vallecas contra el Rayo, empató a cero, y jugaba antes el Real Madrid y ganaba 2-0 al Córdoba con goles de Benzema y de Cristiano Ronaldo. ¿Y con qué sabor de boca dejó el Real Madrid en este primer partido, Arantxa Rodríguez?
Pues luces y sombras, 3 puntos para el Real Madrid, pero muchas dudas sobre el juego que provocaron que en algunas fases del encuentro se escucharan pitos en el Santiago Bernabéu. Carlo Ancelotti, que no escuchó las protestas de la afición, achaca el mal partido al cansancio.
Creo sobre todo cansancio. Prácticamente después del 12 hemos jugado cada 3 días. Es un momento de la temporada que no es fácil. Entonces creo que esto era la razón porque hemos sufrido un poco. No tanto, creo que el partido estaba controlado.
El Real Madrid cansado por la Supercopa, y después jugó el Atlético de Madrid en el Estadio de Vallecas contra el Rayo y empató a cero. ¿Cómo fue el debut del campeón de Liga, Antonio Ruiz?
Bueno, no fue brillante, fue un partido espeso, no de los mejores del Atlético de Madrid, desde luego. El equipo tuvo que resignarse al final a dar por bueno un punto en un partido que empezó ya con un contratiempo, como fue la lesión de Siqueira en el calentamiento, que obligó a Ansaldi a ser titular en lugar del brasileño. Al final, la buena noticia para el Atlético es que Siqueira solo sufre una sobrecarga y no tiene ningún problema para jugar el sábado.
Es semana en la que se va a cerrar el mercado de verano. Están pendientes en el Atlético de Madrid de la contratación del italiano Cherchi, y en el Real Madrid Santi Duque de que se haga oficial el traspaso de Di María al Manchester United. ¿Ya es oficial?
Aún no lo es, Corre, aunque el anuncio podría producirse en cualquier momento por parte o bien del Manchester United o del Real Madrid. El jugador, recordemos, que viajaba anoche a Inglaterra, que esta mañana tenía previsto pasar el reconocimiento médico con el equipo de Van Gaal, y que las cifras del traspaso son las que contaba en tiempo de juego Paco González: 75 millones fijos más 15 por variables, 5 muy asequibles, pues son por partidos jugados, y los otros 10 más complicados, 5 si el Manchester gana la Champions y 5 si el jugador es nominado entre los 3 finalistas del Balón de Oro. Recordemos que Di María ficha por 5 temporadas y va a percibir 8 millones de euros netos por temporada, el doble de lo que cobraba en el Madrid.
La noticia previa al partido del Atlético de Madrid fue la sanción al Cholo Simeone por sus gestos en el partido de Supercopa contra el Real Madrid. 8 partidos de sanción. ¿Va a recurrir esta sanción el Atlético, Carlos Moyá?
Sí, el Atlético de Madrid va a recurrir parte de la sanción ante apelación. Recordemos que Simeone fue castigado con un total de 8 partidos, 2 por la expulsión, 1 por aplaudir, 1 por no irse a vestuarios y 4 por golpear al árbitro. Precisamente, Corro, esta última sanción va a ser la que el equipo colchonero va a recurrir al entender que la acción de las famosas collejas al cuarto árbitro es menosprecio y no violencia leve. Y en el caso de que el recurso no prospere, Simeone no volverá a sentarse en el banquillo hasta el próximo 28 de septiembre ante el Sevilla en el Calderón.
El empate del Atlético de Madrid, la victoria por 2-0 del Real Madrid, deja de momento, es anecdótico, pero es la primera jornada, líder al Barcelona. De él vamos a hablar.
José Luis Corrochano.
Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado. Entras.
Volvemos a la información de casa con una noticia de última hora.
Sales.
Buenos días, tenemos hasta ahora complicaciones ya en la...
Estás de vacaciones, o trabajando, o buscando.
Cambias horarios, cambias pautas, pero hagas lo que hagas, sabes que es poner COPE y ya está. Te enteras de lo que está pasando.
Desde Ucrania acaba de llegar una confirmación, rebeldes prorrusos...
Estés donde estés, vayas donde vayas...
En COPE vamos contigo, este verano con más emisoras. En tu móvil, en cope.es.
Muy cerca de ti.
COPE, estar informado.
Oye, que me he levantado malo y no iré a currar. Estoy mejor, pero es que estaba muy mal, estaba fatal.
A veces los compañeros de trabajo se resfrían. No como la gama Renault de vehículos comerciales, que son tu mejor compañero de trabajo. Gama Renault con aire acondicionado desde 7.900 euros. Plan PIB 6 incluido. Oferta RC Bank. Transporte e impuestos no incluidos.
Noticias en el Barcelona. Primero, Manolo Oliveros, ¿cómo está el fichaje del brasileño Douglas?
Pues está al caer el fichaje de Douglas. Los 3 emisarios del Barça negociarán hoy con el Club Sao Paulo. Ayer contactaron con la empresa Traffic y la operación costará unos 6 millones de euros. Según puede adelantar Deportes COPE, en la reunión de la Junta de ayer se descartó contratar más jugadores para el primer equipo en este mercado de verano. Hoy ha renovado también Javier Mascherano hasta el 2018 con una cláusula de 100 millones.
Una noticia más de mercado en el Barcelona. Informa Jordi Jiménez desde COPE Mallorca que el Barcelona ha hecho una oferta de 1,5 millones de euros por Marco Asensio, juvenil que juega en el Mallorca. Media punta sería para el Barça B. Y entrenamiento del Barcelona preparando el partido contra el Villarreal del fin de semana. Elena Condis, ¿cómo está Neymar?
Hoy ha hecho trabajo específico en el campo, sigue recuperándose del esguince en el tobillo izquierdo que se hizo el jueves, y esta mañana ya ha trabajado en el césped, pero al margen, con Ter Stegen y Vermaelen, que también siguen con el trabajo específico. Hoy ha hablado Claudio Bravo, el portero trabaja para ser titular, aunque lo fuera contra el Elche. Luis Enrique no le ha garantizado la titularidad. De Messi dice que ha agradece tener al mejor del mundo en su equipo, de Munir, que llegará muy lejos, y aunque Luis Enrique y Bartomeu vean al Atlético como el rival en Liga, Claudio Bravo no se moja.
Son dos rivales muy, muy fuertes. En el Atlético de Madrid de la temporada pasada lo sigue siendo. Vimos la final hace pocos días y dejó su identidad plasmada. Pienso que el rival a vencer en esta liga, lo mismo el Madrid, por los jugadores que tiene, por la capacidad que tienen.
Es semana también en la que vamos a conocer si el Athletic de Bilbao juega la Liga de Campeones y si el Villarreal y la Real están en la fase de grupos de la Europa League. Vamos a preguntar en Bilbao porque hay una gran expectación, José Ángel Peña, el día previo al partido contra el Nápoles.
Sí, sin duda. Y San Mamés además lucirá ya plenamente una vez se ha levantado la última tribuna. El lleno, 50.000 espectadores, está garantizado ya que las escasas entradas puestas a la venta se agotaron en menos de 3 horas. La expectación, como dices, para el partido es tal que se ha convocado una concentración popular para mañana, 2 horas antes del choque en el hotel de concentración de los Leones. En lo deportivo, Athletic y Nápoles se ejercitarán esta tarde por última vez antes de verse las caras. El equipo de Rafa Benítez, que ha aterrizado, por cierto, este mediodía en Bilbao con 22 jugadores, se ejercitará sobre el césped de San Mamés a partir de las 7:30, mientras que el Athletic desarrollará su último entrenamiento en su cuartel general de Lezama.
Noticias en el mercado de fichajes que se están produciendo en el día de hoy. Es oficial, Didac Vila, cedido del Milán al Eibar, y el Valencia, ya lo habíamos contado en COPE Valencia, anuncia oficialmente que Guardado, cedido al PSV Eindhoven, y Vinicius Araujo, cedido al Standard de Lieja. Además, informa COPE Barcelona, David López, centrocampista del Español, está a un paso de marcharse al Nápoles, y el Murcia, equipo de segunda división B, ha rescindido el contrato de 7 futbolistas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Sí, cerditos no eran dos, ni mosqueteros tampoco. En casa no te quedes solo con dos, porque eso te parecerá muy poco. Déjate de cuentos. En Verti no 2, sino 3 meses de tu seguro de hogar gratis si lo contratas ahora por internet. Verti.com. Seguros para gente despierta.
No lloras aunque se case tu hermana, ni tu mejor amigo, ni tu hermana con tu mejor amigo, pero sí que lloras cuando tu equipo pasa a la final. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes. Solo con Fusión Televisión Fútbol. Contrátalo en tiendas Movistar.
Último partido amistoso de la NBA. Partido amistoso en Madrid. España ganó a Argentina 86-53. Recuerden, el sábado debuta en el Mundial que se celebra en nuestro país contra Irán. Vamos a la Vuelta Ciclista a España.
Loterías y Apuestas del Estado patrocina este espacio.
Erifrade, situamos esta cuarta etapa.
Hace todavía más calor que en el día de ayer, 38 grados marcan los termómetros en la ruta. Desde el primer kilómetro tenemos a 4 ciclistas a la fuga en cabeza de carrera: el español del Caja Rural RG Aramendía, el estonio del Cofidis Jouvear y los franceses Turgot de la G2R. Y en Golbén del Eurocar, que a falta de 104 kilómetros para la meta de Córdoba, aventajan en 2:25 al pelotón, donde rueda el líder Michael Matthews, el australiano del conjunto Orica Greenes, que está ejerciendo el control en el gran grupo. Se presentan muy animados los últimos 60 kilómetros, con 2 ascensos y descensos a un puerto de tercera y otro de segunda. Valverde no tiene secuelas graves del golpe que sufrió en una caída ayer.
Cuando te escapas del pelotón, eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti, que si pinchas todo ese esfuerzo será en vano, que quizá deberías haber atacado un poco más tarde, que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Recuerden, a las 4 de la tarde en cope.es, el desarrollo del final de etapa, y en la antena convencional con Mario Alcudia, después el final de la etapa, para ver quién ha ganado esta cuarta etapa que termina en Córdoba. Tenis US Open, situamos a Ángel García en lo que pasó en la noche de ayer y también lo que va a pasar en el día de hoy.
Hay turno para 8 españoles, incluidos nuestros números 1, el masculino David Ferrer, ante un bosnio de nombre impronunciable, Tumkur, y la femenina Carla Suárez ante Tomljanovic, por cierto, la única española que queda viva en el cuadro después de las derrotas ayer de Muguruza, Soler y Torro. Recordemos que entre los nuestros solo ganaron Robredo, Verdasco y Carreño, también ganó Novak Djokovic y hoy debuta Roger Federer.
Suerte para los españoles en el día de hoy en el US Open. Pues Mario, esto es en esencia lo importante de la información. Ahora vamos a detallar en cada una de las emisoras de la cadena COPE.
Y nosotros os vamos a escuchar. No quisiera yo estar en Córdoba, ¿eh? Tiene que hacer calorcito esta tarde.
39, me ha dicho Eric.
Qué barbaridad. Gracias, José Luis. Enseguida, como dice, sigue el deporte en la tarde de COPE.
Deportes en la tarde.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE, buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE, te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE, te damos información práctica para organizarte.
En COPE, te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
Despertarse. Trabajar. Divertirse. Llegar tarde. Hacer deporte. Soñar.
¿Qué dirías? Mi vida, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da un España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya saben, discreto debut del Real Madrid a pesar de la victoria 2-0 ante el Córdoba y discreto debut del Atlético de Madrid en Vallecas, empate a cero. Parece que los dos sufrieron el desgaste de la Supercopa y bastante bien el Rayo Vallecano, que parece que ha empezado la temporada bastante mejor que la temporada pasada. Bueno, semana en la que se cierra el mercado se cierra realmente el lunes que viene. Pero esta semana se tienen que aclarar algunas cosas. Del Real Madrid, digamos, como han escuchado ahora Santi, que todavía no es oficial lo de Di María al United. Anoche contó, bueno, por la tarde contó en el tiempo de juego Paco González las cifras del traspaso, que más o menos se conocían, pero detalladas son 75 kilos, que es una pasta, 5 millones de euros relativamente fácil en objetivos por partidos jugados, y otros 10 un poco más difícil. 5 si queda entre los 3 finalistas del Balón de Oro Di María, y 5 si ganan la Champions en uno de los 5 años en los que Di María se supone va a estar en el Manchester United. Kedira se queda finalmente, después de algún desencuentro con el club, especialmente ese viaje a Alemania para ver a su hermano el día de la Supercopa, que jugaba el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, y Ancelotti insiste en que no viene nadie. ¿Tú dices que no viene nadie o ves alguna posibilidad todavía, Arancha?
Yo digo que hasta el día 1 todo puede pasar, no descarto una llegada.
Que hasta el rabo todo es toro, dices, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en principio parece que no, ¿no?
Bueno, parece que no, pero...
¿Si viene qué, un 9?
Yo creo que sí.
¿Pero un 9 gigante, un 9 galáctico, un 9...
Un 9.
Para acompañar.
Para tener, es que ahora el Real Madrid tiene un problema, Ancelotti tiene un problema, por ejemplo, en partidos como el de ayer, que no puede quitar a Benzema, porque no tiene un recambio para Benzema. Y si Benzema se lesiona, o si Benzema tiene algún problema, o tiene una sanción, ahora mismo se ve maniatado, por lo menos hasta que
bueno,
no se recupere.
Si escuchas a Ancelotti en los últimos partidos, en las últimas ruedas de prensa, dice no va a venir nadie. Veremos lo que pasa de aquí al lunes. En el Atlético de Madrid, como contó Antonio Ruiz anoche, Cherchi es definitivamente el hombre que interesa al Atlético de Madrid. Hay un problema, que lo contó también por la tarde. Está a la espera de resolver lo que se exige en el fair play económico de la Liga. Parece que le sobran 8 millones de sueldo que tiene localizados el Atlético de Madrid en Insúa y Toby Alderweireld, que serían los pasados. Veremos si lo consigue antes del lunes. Mañana presentan a Raúl Jiménez, el mexicano, que ayer fue titular con Manchukic. La presentación es a la 1:30 y, como han escuchado también, recurren la sanción de 4 partidos al Cholo, la de las collejas. Entienden que es menosprecio y no otra cosa y por eso van a intentar que pueda sentarse en los próximos partidos de Liga, después de que ayer tampoco lo pudiera hacer porque tenía 5 amarillas de la temporada pasada. Rayo Vallecano, mercado de fichajes. Un portero están buscando, negocian con Toño, que se ha desvinculado del Elche. Quieren un medio centro y un lateral izquierdo. Les gusta Insúa, pero Insúa parece que no le gusta el Rayo Vallecano. Es una posibilidad, pero parece difícil. Y lo de Las, lo que viene contando Fouto, que le quieren cedido la Fiore y el Newcastle, y que el Rayo pide 1 millón de euros por él. En el Getafe, atención, porque ha hecho unas declaraciones un futbolista uruguayo central, se llama Emiliano Velázquez. Las declaraciones son a Tenfield. Dice Emiliano Velázquez que lo que han, le han dicho sus representantes es que va contratado por el Atlético de Madrid y cedido a préstamo en el Getafe. Son declaraciones de Emiliano Velázquez, central uruguayo procedente del Danubio. Y además está pendiente de varias cosas. Lo que sabemos nosotros es que quieren, por ejemplo, a Cala, a Ramis o a Lisandro, y que ha frenado a Ángel Torres el traspaso, la cesión más bien, de Rafa al Paderborn, que es un equipo alemán que ha subido este año a la Bundesliga. Parece que se va a quedar finalmente. Y que Alexis, que se lesionó el otro día en Vigo, tiene para 3 semanas, una lesión muscular. Ah, y lo de Fernando Torres. Hoy es portada de la Gaceta de los Sport que la Juve quiere a Falcao, como se sabe, y que el Milán negocia por Fernando Torres. Lo que yo sé a esta hora, y se lo cuento, es que en el entorno de Fernando Torres no creen que se vaya a ir al Milán. Por dos motivos. Uno, porque Mourinho, aunque no le pone en el campo, insiste en que quiere que se quede. Y segundo, porque hay un gran problema, que es el ingallo. El ingallo es el sueldo, ¿no?
El sueldo,
la sueldo en italiano, que es una pasta y que quizás sea lo que impida que Torres salga del Chelsea. Pero es cierto, como comentábamos anoche, que está negociando el Milán y el Chelsea. Pero, insisto, lo que dicen en el entorno del futbolista es que no creen que se vaya al Milán. ¿Tú sabes algo del Milán, Arancha?
Pues de momento no, estoy esperando alguna información. Lo que sí sé es que están interesados, evidentemente, en contratar un delantero. Si no es Torres, están barajando también la opción de Fabio Borini, que actualmente está en el Liverpool.
Enrique Ortego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te gustó el Real Madrid ayer?
No.
No te gustó nada, ¿no?
No, prácticamente nada.
¿Qué pasó?
Pues no sé, puede ser cansancio después de los dos partidos de la Supercopa y de haber trabajado mucho esa semana que tuvieron libre entre Cardiff y la Supercopa. Tuvieron una semana entera de entrenamientos con el partido contra la Fiorentina, los dos partidos. De luego el equipo físicamente no tenía un buen tono y luego tampoco a nivel de ideas el juego fue fluido en ningún momento.
¿Tú crees que esto termina en otra cosa que no sea el 4-3-3?
Los partidos importantes me extrañaría, porque a Ancelotti le va a costar mucho cambiar el centro del campo, Xavi, Modric, Kroos. Muy mal lo tendrá que hacer alguno de ellos tres para que él cambie, ¿no? Y los relevos, ahí serían Oyarramendi o Kedira. También hay que ver cómo se lo toma Kedira esta suplencia, si se la toma con motivación, intenta ser titular, como ha dicho a su entorno, que él va a terminar siendo titular, o simplemente se la toma como una temporada de descanso, de stand-by, camino de quedar libre el año que viene, ¿no? Entonces, yo ese centro del campo, los partidos importantes, de momento creo que va a ser el titular.
¿Y qué te parece que no cuadra? ¿Que está buscándole sitio a James para que se ubique bien, para que conecte bien con todos, o qué es lo que le falta?
Claro, James es, para mí es más delantero que centrocampista. Está claro que a él cuando juega de volante izquierdo le cuesta y se queda arriba, se queda en la media punta, no termina de bajar a su posición, pero porque toda su vida ha sido delantero, ¿no? Puede jugar en cualquiera de los tres puestos de arriba, pero yo creo que no es un centrocampista, pues sobre todo para un equipo como el Real Madrid, que tiene unas exigencias defensivas porque los tres de arriba no defienden, ¿no? Di María se supo acoplar. Di María, cuando vio que no podía jugar arriba porque jugaban la BBC, bueno, vio el hueco del medio campo y se metió, pero yo creo que es que la dinámica de y las condiciones de Di María son muy distintas a la de James. Eso no quiere decir que uno sea mejor que otro, porque James tiene también condiciones técnicas a lo mejor que no tenía Di María.
Cristiano le falta un poco, ¿eh?
Uf, le falta mucho. Yo creo que ha hecho un esfuerzo tremendo por llegar al partido de la Supercopa de Europa y yo creo que lo está acusando ahora porque claro, nadie pensaba que iba a jugar tan pronto, que iba a jugar un 12 de agosto. Me acuerdo cuando acabó el Mundial, todo el mundo habló de más de 2 meses y sin embargo estaba jugando el 12 de agosto. Entonces yo creo que ahora, si encima tenía algún problema más, físico, es un problema físico sobre todo.
Es casi más fácil salvar a los que estuvieron bien que a los que no estuvieron bien, ¿no?
Con los que estuvieron bien, hay un gesto que yo creo que es un poco preocupante de Cristiano Ronaldo cuando marca el gol. Al celebrarlo, él lo celebra con esa rabia, pero da la sensación que el primer gesto que hace es de dolor. No sé si será de la rodilla, no sé si será de la sobrecarga muscular, pero desde luego que la rodilla parece que le está dando más dolores de cabeza de lo esperado.
Bueno, es evidente que físicamente no está como debe estar al 100% y que vamos a ver si se va recuperando poco a poco. Digo que es más fácil salvar a los que estuvieron medio bien que los que estuvieron mal, ¿no?
Los medio bien.
Pues Carvajal cuando salió,
Carvajal
bien, ¿no?
Cuando salió, sí, porque se notó mucho la diferencia. Aparte, el equipo se colocó de otra forma, pasó a jugar con 4 centrocampistas y eso también lo notó, porque en ese momento el Córdoba tenía el balón y el mando. Y Carvajal lo que hizo fue, en lugar de esperar a que le atacara su extremo, empezar a atacar él por la banda, ¿no? Y en ese sentido, su agresividad yo creo que le dio al equipo un toque más ofensivo. Pero poco más, el gol de Benzema. Es que hay poco detalles de Kroos, la verdad que toca muy bien el balón de primera, se coloca, aun jugando en la misma posición, se coloca 10-15 metros más adelante que Xavi Alonso, no se coloca tanto por delante de los centrales, o por lo menos lo intenta mucho, intenta estar en el círculo central de punto de partida, ¿no? Cuando Xavi se mete un poquito más atrás. Pero es que todo lo bueno o lo mejor que se puede encontrar casi que buscarlo en el Córdoba y no en el Madrid.
Próxima parada del Real Madrid es contra la Real Sociedad. El inicio no es muy bueno y parece que Ancelotti está buscando todavía dar con la clave, porque es cierto que ha cambiado algunas piezas con respecto a la temporada pasada. Ortega, un abrazo.
Hasta luego.
Esta mañana la noticia en el Real Madrid ha sido la presentación de una camiseta. Es una nueva camiseta que va a lucir el Real Madrid. ¿Es la segunda arancha de la Champions y la tercera de la Liga o algo
es
así?
Es la camiseta de la Champions, la tercera equipación oficial, pero es, digamos, que cuando antes era la verde y la naranja, que era la segunda equipación en Champions, esta este año va a ser la negra y la rosa va a ser la segunda equipación para la Liga y la tercera para la Champions.
Hemos estado siguiendo la presentación a través de Real Madrid Televisión y ha estado Germán Álvarez en directo. Bueno, la noticia de esta camiseta es que tiene dos dragones serigrafiados en la camiseta. ¿A ti te ha gustado, Germán, o no te gusta la camiseta?
A mí realmente no me ha convencido demasiado.
No te ha convencido, ¿no? Sí. Incluso hay unas botas con dragones, ¿no?
Sí, también. Han posado los jugadores también con la camiseta y con las botas diseñadas por Yamamoto. Y...
Yamamoto, que es el personaje del día. Si no han visto todavía la televisión, lo verán, porque es uno de los personajes del día que ha aparecido en la presentación con Emilio Butragueño. Estaban James, Bale, Marcelo, Iker Casillas y Xavi Alonso. Y claro, es que el papelón para los futbolistas y para Butragueño sobre la pregunta. Tenemos colgada en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego la camiseta con los dos dragones, el dragón ave y el dragón rey. Bueno, que es una cosa curiosa, ¿no?
Muy Targaryen, ¿no?
Muy Targaryen, sí, sí, muy de Juego de Tronos. Y claro, el papelón era para todos, para Emilio Butragueño y los jugadores.
Es un honor que hoy esté aquí con nosotros. Yamamoto-san, arigato.
¿Qué cara pusiste cuando viste la nueva camiseta?
En primer lugar, sorpresa, sí. Y efectivamente es un diseño muy especial. Es un diseño muy especial.
Xavi, ¿qué te parece a ti ese doble dragón, el dragón rey, el ave?
Me gusta mucho. Es muy, desde luego es muy rompedora, pero al mismo tiempo tiene esa sencillez que a mí me gusta. Ojalá nos pueda dar esa fuerza el dragón que llevamos en la camiseta para la Champions.
El señor Yamamoto, cuando se paró a pensar cómo se imaginaba la futura camiseta del Real Madrid, cuadró bastante, ¿no?
Tanto el ave como el dragón, pues... creo que especifican fenomenal el resurgir de estos últimos años y la fuerza con la que este año hemos intentado conseguir esta Copa de Europa.
En la camiseta llevas una bestia de dos cuerpos, dragón, rey y ave. ¿Con cuál te sientes más identificado?
Con los dos, creo. con la fuerza del dragón. Sí.
Atentos al papelón. Si le preguntan a ustedes en su trabajo, ¿con qué te identificas más? ¿Con el dragón rey o con el dragón ave? Bueno, pues el pack completo de la camiseta, pantalón y las botas, que son los dragones, 245 pavos.
La camiseta solo 120.
120. La camiseta con los dos dragones. Sí, a ver qué éxito tiene. Aunque por las redes sociales no ha tenido mucho, ¿eh?
No. Hay gente que dice que qué pintan los dragones en la historia del Real Madrid.
Histórica relación de los dragones con el Real Madrid.
La camiseta negra, lo que es el color, gusta a muchos porque sobre todo recuerda a la octava.
Sí, la negra es bonita, ¿eh?
La negra es bonita. Lo que ya llama un poco más la atención o ya no gusta tanto, ya no pone de acuerdo a todo el mundo, es el dibujo de los dragones.
Yamamoto con los dos dragones entrelazados. El dragón ave y el dragón rey. Bueno, Roberto Morales, ¿qué tal? Buenas tardes.
A mí me gusta, ¿eh?
¿Tú, sí? ¿Tú qué eres más, del dragón rey o del dragón ave?
Yo soy el dragón rey siempre, dominador.
Oye, llamamos a Roberto Morales porque pasaron algunas cosas. Estuvo Arancha comentando el partido en tiempo de juego, bueno, haciendo un alámbrico en el tiempo de juego. Santi Duque estuvo en el campo también. ¿Murmullos para quién? Ahora le pregunto a Roberto, pero ¿murmullos para quién hubo, Arancha, Santi?
Pues hubo para Arbeloa, por ejemplo, en el cambio, más que un murmullo, fue una pitada bastante importante, sobre todo porque luego además chocó con el aplauso y la ovación que recibió Dani Carvajal. Luego hubo mucho murmullo cada vez que el Córdoba sacaba un córner. Y
con Iker Casillas
y en general con toda la defensa. Y luego hubo un momento justo antes de que anularan el gol al Córdoba, que ahí ya empezaban los pitos a refear. Así que la verdad es que el
Bernabéu, hubo pitos para el equipo también, ¿no?
En general, para Ancelotti cuando fue nombrado por la megafonía. Para Iker Casillas coincidió un poco cuando fue nombrado por la megafonía con que estaban los aficionados del Córdoba pitando, entonces se entremezclaron los pitos de la afición del Córdoba con algunos tímidos silbidos para el portero del Real Madrid.
Resultó muy llamativo, Corro, que cuando el Córdoba merodeaba la portería del Real Madrid había un run-run, como si el que estuviese en la portería del Real Madrid fuese un tuercebotas.
O sea,
¿no?
Que dudaban de Iker Casillas.
Dudaban, ¿no? Ya no solo en las salidas aéreas y en los corners, sino cuando el Córdoba merodeaba la portería del Real Madrid. Y lo de Arbeloa que comenta Arancha es que no hubo tiempo a la pitada, porque cuando él vio a Carvajal, incluso antes de que se anunciara el cambio, él se metió corriendo al banquillo. Por cierto, le dio la mano a Fernando Hierro, pero no se la dio a Carlo Ancelotti, que le miró así como un poco de esos lados.
Roberto, ¿qué sensaciones tienes de lo que pueda pasar con algunos jugadores esta temporada?
Bueno, lo primero, que es el primer partido de liga y parece mentira que, aunque el público siempre tiene derecho a exigir y a pedir un mejor juego, que ayer había un equipo muy apático, ya estén tan de uñas con algunos jugadores. Me parecen bastante flojas lo que han dicho tanto Santi como Arancha. Yo escuché una pitada y la vais a ver a la televisión, lo acaban de dar los informativos, Arbeloa bastante fuerte, que al jugador le molestó muchísimo y se fue a casa muy cabreado.
¿Tanto como para pensar en futuro o no?
Sí, pero imposible de cumplirse, porque Arbeloa...
Digo esto porque José Luis Sánchez, compañero de la Sexta, ha dicho que se quiere marchar del Madrid.
Sí, sí, Arbeloa se fue a casa meditando pedir al club marcharse inmediatamente del club.
¿Sí?
Sí, sí, sintiéndose señalado por mucha gente y Roberto, además, por el cambio de Ancelotti, porque digan lo que digan, cuando tú cambias a un lateral que no ha jugado ningún partido oficial en la temporada, que está bien de forma para aguantar todo el partido, pese a que no está haciendo un buen encuentro, como todo el equipo, que no está a buen nivel, lo señalas. Arbeloa lo señalas cuando sacas a Carvajal. Me puedes dar la explicación deportiva que quiera Ancelotti, pero ese jugador queda señalado y él se ha sentido señalado.
Bueno, aparte, en rueda de prensa, Ancelotti dijo que hizo los cambios tácticos, sí. O sea, cambios porque necesitaba ritmo, velocidad, o sea, que le señala aún más. Y es verdad que, como yo decía, que durante el partido había pitidos, pero justo cuando por megafonía se nombra el nombre de Arbeloa, se lleva la gran pitada de la noche.
En la jugada del gol anulado, Corro viene otra vez por la banda de Arbeloa y justo el cambio es inmediatamente después de esa jugada en la que vuelve a hacer aguas por la banda derecha.
Vale, a mí me sorprende los pitos Arbeloa, me sorprenden porque es un jugador que ha sido capitán en la sombra, que ha dado la cara por cualquier técnico del Real Madrid, no solo en la etapa de Mourinho, sino que se ha identificado igual con Pellegrini, se ha identificado igual con Ancelotti, con cualquier técnico que ha tenido en el Real Madrid, que es un tío de club, que es un buen compañero. Me extraña lo que aguanta Arbeloa, pero luego me preocupa hacia el propio madridismo el trato que se está dando a Casillas. Ya lo que ha pasado ya ha ocurrido, a Diego López le han echado del club a patadas, Casillas, el portero titular, lo ha elegido Ancelotti, pues yo creo que todo lo que deberían hacer es apoyarle para darle más confianza, porque si Casillas falla por alto, que nunca ha sido su punto fuerte, es puramente una cosa de cabeza. El duda a la hora de salir y cuando da un paso va tarde. Ayer tuvo dos fallos por alto y los dos fueron castigados con silbidos. Yo creo que el portero lo que necesita, en mi opinión, es que necesita confianza y apoyo.
Muy bien, Roberto, sigamos atentamente estos temas porque corren el riesgo de enquistarse durante toda la temporada. Un abrazo. Hasta luego. ¿Queréis decir algo más del Real Madrid, Arancha? ¿Alguna cosa que se nos escape?
Que mañana vuelven los entrenamientos a las 5 de la tarde, que hoy han tenido día de descanso y mañana también la mañana.
Pues vamos con el Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo es el momento ese en el que suena el despertador y te cuesta un mundo espabilarte y ponerte en marcha, Tranqui, porque a mí, claro, también me pasa y por eso en la mañana estamos haciendo un esfuerzo especial para ponerte la mejor cara desde el minuto uno.
Es Ángel Expósito y ya está en la mañana.
Pones COPE de lunes a viernes a partir de las 6 y ya ves el día de otra manera.
COPE, estar informado.
Una mesa, tu mesa, actividad, miras el reloj. Tienes que entrar en antena. Tienes que entrar ya. Te lo dice Cristina López Slichting.
Cuéntanos, ¿cuál es la última hora?
Estás en tu año de prácticas remuneradas después de hacer el Máster COPE.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Vamos con lo que pasó ayer en el Estadio de Vallecas. El campeón de Liga debutaba contra el Rayo Vallecano y el Rayo se lo puso muy difícil. Empate a cero y con el Rayo Vallecano con opciones de haberle metido algún gol. También las tuvo el Atlético en la primera parte. De lo mejor para nosotros en el tiempo de juego que lo contamos, Skinny, un jugador que ha llegado del Castilla, de Córdoba, y que tuvo incluso alguna oportunidad. Hola, Skinny, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo te has levantado esta mañana? ¿Contento o no?
Sí, contento, un poco cansado y la verdad que muy contento por eso, por haber debutado, por haber cumplido el sueño de debutar en primera división, de hacerlo con el Rayo y el único pego para haberme levantado ya completamente feliz hubiese sido ya conseguir los tres puntos allá.
Pero eso son palabras mayores, ¿eh? Ganarle al campeón de liga es difícil.
Sí, a ver, está claro que siempre cuando mira el calendario y ver los partidos, pues Atlético, Madrid, Barça, pues son los partidos con los que pues, piensas que es más complicado sacar puntos. Yo creo que nosotros vamos a ir a todos los partidos igual, nosotros vamos a ir a todos los partidos a ganar y allá se demostró contra Atlético, que es el actual campeón de liga, que fuimos por los 3 puntos y yo creo que de los dos fuimos los que más cosas hicimos para intentar conseguirlo.
En la segunda parte ellos estaban cansados, ¿eh?
Sí, bueno, es lógico que después de los dos esfuerzos que hicieron la semana pasada en la Supercopa, pues no llegasen a lo mejor todos los frescos que podíamos llegar nosotros. Y yo creo que se vio claro a lo largo del partido. Nosotros yo creo que fuimos de menos a más. La primera parte quizá no costó un poco más, pero bueno, ya la segunda parte yo creo que fue dominio de nuestro durante los 45 minutos, fue un monólogo nuestro y fuimos los que tuvimos las ocasiones y como te he dicho antes, pues la lástima que no materializáramos ninguna.
¿Quién nos dio más guerra, Manchukit o qué?
Bueno, sí, la verdad que cualquiera de ellos, pues mira, pues te hacen daño. Son jugadores que ya la temporada pasada pues lograron conseguir la Liga, subcampeones de Europa y todo esto ante el Madrid y el Barça, pues de los mejor de todos los años. Y si han conseguido eso, pues yo creo que cualquiera de ellos te hace peligro.
¿Te esperaban los dos saltos arriba, Raúl Jiménez y Manchuque, o te sorprendió?
Bueno, nosotros ya más o menos de lo que hemos ido trabajando esta semana, pues pensamos que el que iba a jugar iba a ser Manchuque, pero bueno, al final pues metió también a Raúl Jiménez y bueno, dos tipos grandes que por arriba las peleaban mucho, ganaban muchos balones y eso, pero bueno, yo creo que el equipo a nivel defensivo trabajó bien, estuvo pendiente muy bien de la segunda jugada y eso, y bueno, al final defendimos bien y pues, conseguimos dejar la portería a cero, que es bastante importante.
Oye, que te animaste, ¿eh?, a tirar desde lejos.
Sí, la verdad que bueno, que en esa jugada pues tiré para arriba y vi que no me salía nadie, vi que tuve opción de tiro y nada, y tiré y la lástima que pasó cerca del palo, podía haber ido para portería y si hubiese llegado mucho mejor.
Muy bien, Kiri, ¿qué tal en el Rayo? Que hay un montón de gente nueva, ¿no?
Sí, pues mira, la verdad que en el Rayo estoy estupendamente desde el minuto uno, del primer momento en que empezamos la pretemporada, pues todos los compañeros, yo creo que se ha hecho un muy buen grupo, todos los compañeros me han acogido muy bien, tanto a mí como a todos los compañeros que han llegado nuevos esta temporada, que somos muchos. Y bueno, la verdad que como te digo, pues estoy muy contento, la acogida ha sido muy buena y el grupo que se está formando es bastante bueno y yo creo que eso es un punto bastante positivo para el resto de la temporada.
Tú con Gemes, como sois paisanos, ¿no?
Sí, también bien, ya te digo que bueno, que desde el primer día que llegué me transmitieron eso, que iba un equipo humilde, que era todo como una familia y conforme van pasando los días te das cuenta que realmente es así, que bueno, que el trato entre todos los jugadores, todo el personal del club es muy cercano y bueno, yo la verdad que muy agradecido.
Kini, que tengas buena temporada, un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias. Un abrazo.
Luego, el lateral derecho ayer del Rayo Vallecano, próximo partido del Rayo es en La Coruña frente al Deportivo. Pues Paco Gémez también en el partido de las 12 estaba bastante contento con lo que había hecho su equipo.
Sabíamos que era un equipo muy complicado, un equipo muy muy difícil, y para nosotros un debut, el primer partido de liga, que siempre, bueno, llegas con esas dudas, ¿no?, de saber cómo va a salir todo y haber hecho el partido que habíamos hecho y sobre todo la segunda parte y el haber tenido opciones reales de ganar el Atlético de Madrid, creo que para estar muy satisfecho, pero no para tampoco para hinchar el pecho. Sí, un buen partido, un buen punto ante un gran rival, pero que el Deportivo no va a exigir tanto más como lo ha hecho el Atlético de Madrid.
Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, noticias del Atlético de Madrid, hemos contado algunas al principio, esta del Cholo Simeone que van a recurrir, lo de Cherchi, y luego te pregunto por el partido.
Bueno, el recurso efectivamente se va a recurrir los 4 partidos, se va a presentar apelación un pliego de, recurriendo los 4 partidos de las collejas, evidentemente persiguiendo que esa ausencia en Liga sea menor o se mitigue de alguna manera. La segunda noticia buena es que Siqueira, que ayer no estaba calentando, se lesionó, todos nos llevamos las manos a la cabeza pensando que podía ser algo más serio, sufre tan solo una sobrecarga. Y la del futuro, la de la plantilla, que vamos a tener una semana movidita, pues es la de que vimos ayer, ¿no? Como venimos contando en COPE, la prioridad ahora es Cherchi, lo tienen prácticamente cerrado, por no decir ya apalabrado, hay acuerdo, principio de acuerdo con el futbolista que quiere venir, el Atleti lo quiere traer y con el Toro parece que también está más o menos hablado, pero hay una barrera que debe superar el Atlético de Madrid que no tiene que ver con los términos de esta negociación, sino con la imposición del fair play financiero de la Liga. El Atlético tiene un exceso de 8 millones de euros en sueldos y mientras no liquide ese exceso no puede fichar a nadie, ni a Cherchi ni a nadie. Entonces, bueno, pues el club maneja la solución que contábamos ayer de sacar a Toby e Insúa. Toby cobra 5,2 brutos, Insúa algo más de 3, muy poquito más de 3, y con eso le bastaría para ponerse a cero y poder fichar, y en eso están, en sacar a Toby y sacar a Insúa. Mientras esto no suceda, no puede venir nadie.
5,2 Toby Alderweireld.
Sí.
Brutos.
Claro.
Sí, tan brutos, ¿eh?
Sí. Bueno, oye, la operación de Toby recuerda que le salió a la Leti bien porque pagó 5 millones al Ajax, que fue lo que le pagó el City a la Leti.
Sí, sí, bueno,
Martín,
sí,
de Michelis.
Sí, oye, que cuanto más gane cada uno, mucho mejor para todos en la vida. Sí, sí. Del juego, ¿qué dices? Que ayer es cierto que quizás se notó esto que dijo Antite el otro día, que los dos iban a anotar el Madrid y el Atlético en la Supercopa, ¿no?
Bueno, sin que sirva de excusa, evidentemente salta a la vista que ayer se notó el gasto que hizo el Atlético en los dos partidos, sobre todo el último para ganar la Supercopa, pero eso yo creo que no debe ser excusa, como dijeron también los propios futbolistas, pero el Atlético ayer estuvo espeso. Yo creo que la pareja Mandzukic Raúl Jiménez de principio no funciona.
No salió bien. No sabemos otro partido, pero ayer no salió bien.
No, ayer no salió bien. Ayer estuvo espeso. Raúl Jiménez voluntarioso, pero se le ve que no tiene cogido el tono táctico que tienen los demás jugadores del Cholo, se le ve que está un poquito verde en algunas acciones. Es un chaval que promete bastante, pero yo creo que hay que ir despacito con él. Y
suena mejor Griezmann Mandzukic, ¿no?
Sí, porque digamos que Mandzukic y Raúl Jiménez son muy parecidos en cuanto a que son nueves, aunque no se han parecido físicamente, pero son nueves.
Falta Arda, ¿eh? Y si viene Cherchi.
Sí, en cuanto, bueno, Arda se nota un montonazo en este equipo, porque Arda es la llave futbolística que tiene este equipo para abrir un poquito los partidos, para cambiar un poco el tono de un fútbol espeso como el de ayer. Ayer el Atleti no se le puede reprochar nada en cuanto a actitud, porque sigue siendo el equipo, los guerreros del Cholo, que lo dan todo, pero ayer me faltó fluidez, faltó concretar las dos o tres que tuvo Mandzukic al principio, que si mete una, yo estoy con el Cholo, habría cambiado el decorado, y al final faltó un poco de fuelle, porque habían gastado mucho el día de la Supercopa y se notó, ¿no? Entonces eso acabó dando un partido espeso, que al final el punto, dentro de lo que es empezar la Liga empatando para el campeón de Liga, yo creo que lo dan todos por buena.
Muy bien, próxima parada del Atlético de Madrid es el sábado contra el Eibar, recién ascendido, que le ganó a la Real Sociedad, y por supuesto toda la semana atentos a las informaciones de Antonio Ruiz para las salidas y las llegadas en el Atlético
mañana
de Madrid.
Mañana a la una, Corro, se presenta Raúl Jiménez, que ya es hora de presentarlo.
El mexicano. Sí. Un abrazo, Antonio.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Vamos con más cosas aquí en la sintonía de Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Ganar, ganar y volver a ganar. Hay personas que con sus obsesiones escribieron la historia. En Ramón Bilbao llevamos 90 años eligiendo la mejor uva para elaborar el mejor vino. Esa es nuestra forma de ganar. Ramón Bilbao. ¿Obsesión? Nosotros lo llamamos selección.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Oye, esos tomates para ensalada están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
¿Sabes para qué hacemos radio?
Bueno, a mí me interesa lo que te afecta.
Actualizamos la información.
Queremos saber cuál es la última hora. Y
para tu información.
Tenemos además una última hora.
Última hora es de Extremadura, Cruz Roja.
Y vamos a enterarnos de la última hora.
COPE. Estar informado.
Los que dicen que el mundo está en peligro exageran. A ver, los linces, por ejemplo, ¿cuántos hay? ¿100? ¿50? ¿Es el momento de hacer algo con tanto bicho suelto? Será el momento cuando sean 5, ¿no? O un par. Bueno, cuidado, un par aún pueden reproducirse. ¿Y cuándo solo quede uno? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
La semana en la que empieza el Mundial de España, hay grandes ilusiones, grandes esperanzas puestas en la selección española. Ha terminado su gira, la gira NBA, ganando todos los partidos y con exhibición ayer en Madrid, ganando la Argentina 86-53. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
¿Has cargado las pilas?
Estoy en ello.
El sábado empezamos en Granada contra Irán, allí va a jugar toda la primera fase España. Pilar Casado es la team leader del equipo que ha preparado la cadena COPE para el Mundial y lo vamos a abordar, porque lo vamos a hacer casi mejor que la selección española. Bueno, noticias de España, que ayer mejoraron algunas cosas y sobre todo cómo están algunos de los jugadores que no han podido jugar, ¿no?
Pues en principio van mejorando, lo digo porque, bueno, el más tocado, que es Alex Abrines, que no ha jugado ni uno solo de los partidos de la gira porque se lesionó. Recordaréis, la gira empezó hace 15 días, pues justo un par de días antes de empezar los partidos de preparación, tenía problemas en un brazo, le dolía sobre todo al intentar tirar, y en principio ya tiene que estar para entrenar el jueves por la tarde-noche en Granada, porque el equipo va a llegar pasado mediodía en dos partes, porque recordemos que los jugadores tienen libre hoy miércoles, mañana jueves, o sea, martes y miércoles, quiero decir, van a estar con las familias. Algunos, como Rubi, que tenía una pequeña elongación en la pierna derecha, se ha ido a entrenar esta mañana en Madrid para afinar la puesta a punto, y las molestias que tiene Felipe Reyes en los isquios no van más allá. Así que, en principio, todos en perfecto estado de revista el próximo jueves para, como digo, ya quedar concentrados en Granada. Habrá un par de entrenamientos la tarde del jueves, la del viernes, y una breve sesión de tiro antes de arrancar el sábado a las 10 de la noche.
Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Bueno, ayer mejoramos en el tiro exterior, ¿no?
Sí, mucho, mucho. Mejoramos mucho. Eso le da equilibrio al equipo. Tenemos la garantía de tener ahí una guardia pretoriana formada por los Gasol y por Ibaka, que es demoledora, pero nos estaba faltando un poco la seguridad en el tiro exterior. Y ayer, qué duda cabe, que los jugadores exteriores de España funcionaron muy bien. Y eso es muy importante porque le da equilibrio al equipo.
¿Estamos preparados? ¿Lo que ha pasado en esta gira nos da buenas sensaciones para afrontar el Mundial?
Sí, yo creo que sí. Se ha ido poco a poco. Hay algunas cosas todavía por mejorar. A mí me preocupa un poco la aportación ofensiva de Ricky Rubio, sobre todo desde el lanzamiento exterior, la presencia de Claver en un puesto importante como es el de 3-4, pero en general el equipo está bien.
Pilar, ¿qué es lo que te ha llamado? Tú has visto también todos los partidos. ¿Qué es lo que crees que falta por pulir o en qué estamos bien?
Yo, fíjate tú, escuchando todas las ruedas de prensa de Juan Antonio desde que empezó la concentración, me llama mucho la atención que al principio, supuestamente, no íbamos a alternar a tantos bases en el juego exterior. Es verdad que las molestias de Rudy Fernández, la ausencia de Alex Abrines, quizá nos dejaba con menos rotaciones en los puestos de dos estreses, pero me sigue llamando la atención que siga empleando muchas parejas de bases distintas. Ayer, por cierto, en el partido de las 12 ya dijo Orenga que el base titular de esta selección es Ricky Rubio, y al menos lo sería en el partido contra Irán. Entiendo que Calde está jugando pocos minutos, al menos es una opinión, quizá que siendo el único base que juega sin balón es el que más se pueda adaptar al puesto de dos, pero esa definición de roles exteriores es lo que a mí creo que todavía tenemos tiempo para pulir.
Fanny, hoy juega Estados Unidos en Las Palmas contra Eslovenia.
Equipazo. En contra de lo que dice la gente, Estados Unidos viene con un gran equipo. Es verdad que no viene ni mucho menos con el mejor equipo posible que podrían montar, pero viene con un equipo muy potente y además con una acumulación de jugadores interiores muy notable. Es la mayor concentración de jugadores interiores de una selección estadounidense en su historia y creo que en gran medida eso viene definido porque esperan que su gran rival sea España, que va muy cargadita, como hemos dicho antes, en el juego interior. Es un equipo también muy versátil, poderosísimo desde el juego exterior y con jugadores interiores muy notables también. Para mí es favorito al oro y un oro que tendrá que disputarse en teoría, y estamos hablando muy a priori y esto todavía no ha empezado, con la selección española.
Muy bien, Pilar, ¿alguna cosa más que deban saber los oyentes?
Pues no, nada más.
Pues un beso y mañana hablamos, porque hay que hablar toda la semana de la selección española de baloncesto en vísperas del Mundial. Hasta luego.
Besos al team leader.
Y el team leader es tú, de este equipo, de que va a preparar la cadena COPE para el Mundial de Baloncesto. Que en realidad, Pani, te llamo para el resumen de la gala de los Emmy, no para hablar de
sí.
España. ¿Eh? Al final ha barrido Breaking Bad. ¿Eh?
¿Cómo era de esperar? ¿Te acuerdas que lo comentábamos el otro día, que le iban a dar estos premios? Un poco como resultado de lo que ha sido una serie que ha ido a más y una serie que ya es parte del ideario estadounidense, una serie estupenda, Breaking Bad, y bueno, ha dejado sin Emmys, por ejemplo, a series como Juego de Tronos, que era una de las favoritas.
Sí, y True Detective, ha ganado actor principal, actriz principal y actor secundario, ¿no?
Y actor secundario,
correcto. O sea, que ha barrido.
Además, van a hacer un spin-off, que ya lo comentamos en la primera hora hace un tiempo, que se va a llamar Better Call Saul,
el abogado.
Saúl, el abogado esperpéntico de la serie.
Oye, y escucha, Fargo, ¿eh? Fargo, mejor miniserie, que a mí me encanta esa serie, todavía no se ha visto aquí en España, ¿eh?
En miniseries ha ganado y además creo que con todo merecimiento es una gran, lo que allí llaman miniserie.
Es de lo que sabe realmente Paniagua, de series.
Sí, ¿no? Señor, de baloncesto poquito, de series sí. Pero luego hay un oyente por ahí que dice que ¿por qué hablamos de series?
Hombre,
¿no?
Porque en la vida hay que hablar de todo.
Exacto.
Hay que hacer un poquito espacio a todo. Un abrazo, Pani.
Un abrazo, hasta luego.
Eri es un gran especialista de series, pero de las españolas, ¿eh? ¿A que sí, Eri?
Más bien, sí, a mí esto de la afición. Solo me enganché a Gossip Girl en su día.
Gossip Girl. Toma ya.
Sí. Es mucho más femenina la serie que otra cosa.
Pero... La reacción en el estudio y en la pecera ha sido tremenda ante lo que acabas de pronunciar, ¿eh?
Bueno. Soy una caja de sorpresas.
¿Qué tipo de serie estamos viendo en la etapa de hoy, en la Vuelta a España?
Pues Lawrence de Arabia estamos viendo, porque tenemos 40 grados en algunos puntos de la ruta de esta etapa que nos lleva desde la provincia de Sevilla a la provincia de Córdoba, entre Mairena del Alcor, cerquita de Casa de Oliva, que hemos estado con él, y Córdoba, la capital de la provincia que vio nacer a Manolo Lama. 164 kilómetros de etapa, estamos ahora mismo a falta de unos 78 kilómetros para la línea de meta. Son muy animados los últimos kilómetros porque hay dos puertos, uno de tercera y otro de segunda, que van a intentar reventar el pelotón. Controla Lórica de Michael Matthews y los cuatro que tenemos en cabeza, entre ellos Aramendía del Caja Rural, le sacan 2 minutos y 18 segundos al pelotón donde trabaja el conjunto australiano del líder.
Ayer contaste que se cayó Valverde también, pero que no le pasa nada, ¿no?
Bueno, más que contarlo yo, lo contó su equipo a posteriori, porque es verdad que vimos la caída de Castroviejo y de Malori, pero no vimos caer a Alejandro Valverde. Fue tan rápida su reacción que ni siquiera llegó a captarle la cámara de televisión española. Dice Valverde que entró cortado porque tuvo que remontar muchísimo y bueno, al final lo que tiene es un golpe en la espalda que parece que no le va a reportar ningún tipo de molestia en lo que queda de Vuelta a España.
Eso que oímos de fondo es Radio Vuelta, ¿no?
Eso es Radio Vuelta, sí. No paran de decir diferencias y demás.
Hola. ¿Qué pasa?
Yo no soy el de Radio Vuelta, soy el inalámbrico.
Sí. Quique, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Aquí bien. ¿Sí? Hace calor, pero cuesta encontrar una sombra, ¿eh?
Sí, hace mucho calor, ¿o qué?
Mucha calor.
39 marca el termómetro que tenemos a 50 metros a la izquierda aquí en Córdoba.
Bueno, a las 4 de la tarde, como siempre, en cope.es, el final de etapa, y luego cuando se esté acercando en el tramo final, en los últimos kilómetros, a través de la antena convencional, con Mario Alcudia, cuentan Erifrade, Quique Iglesias, Pereiro, Freire, González de Galdeano, el capitán Arañá, cuentan el final de etapa. Pues os escucho atentamente, un abrazo, ¿eh?
Haga usted el favor, un abrazo.
Hasta luego, venga, que nos vamos. Quiere decir que ayer Arancha Hablando de Córdoba, ¿cómo estaba la gente de Córdoba con Manolo Lama, eh?
Pues imagínate, había...
Y Manolo Lama con el Córdoba, ¿eh?
De Cabra habían venido solo 500, perdón, que me
corrija. Hay una peña
Manolo,
en Cabra, ¿no?
De la peña cordobesista Manolo Lama. Había 7.000 personas, 7.000 cordobeses en el Bernabéu. Córdoba yo creo que estaba vacía, la verdad es que hubo muy buen ambiente en las gradas.
O sea, peña cordobesista Manolo Lama,
yo creo que
era
más de Lama que del Córdoba, ¿eh?
Sí.
Lo tuvo difícil para acceder al estadio.
Bueno, está bien. A las 8:30, 7:15, volvemos, por supuesto, a las 8:30 también con Isaac Fouto, que es quien cuenta las noticias que han pasado en el día, que son muchas. Y, por supuesto, a las 12 de la noche con Joseba Larrañaga y todo el equipo en el partido de las 12. Les dejamos en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde y se quedan con Mario Alcudia y la tarde de COPE. Adiós.